están? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante en UPV Radio, programa número 16 de nuestra primera temporada en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, con el equipo habitual, con Sarizorio en el control técnico para que todo suene de maravilla. Y a este lado del cristal, Guillermo Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y quien te habla, Héctor Gómez. Todos dispuestos a ofrecerte una hora de radio y una hora de buen cine, esperamos. Os recuerdo que nos podéis escuchar los martes de 1 a 2 del mediodía y por la noche de 10 a 11 a través de la FM de 102.5. También os podéis escuchar donde quieras, cuando quieras y con quien quieras a través del podcast que podéis encontrar en la página web de UPV Radio en radio.upv.es. Ahí se pueden descargar todos nuestros programas. Y aprovecho también para recordar que esta semana tenemos concurso, que es importante, concurso con nuestros amigos de Aragó Cinema. Sorteamos dos entradas para poder ir gratis a los cines Aragón. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy sencillo, solo tienes que acudir a nuestras redes sociales. Si entras en Facebook, facebook.com/cineelatalante, ahí encontrarás una publicación donde estará anunciado el concurso. Solo tienes que darle me gusta y a compartir esa publicación. Y si lo haces a través de Twitter, en nuestra cuenta @cineelatalante, encontrarás un tuit fijado que tendrás que darle retweet. Es una cosa que parece que es sencilla en realidad, pero que explicarlo es un coñazo realmente.
Es muy
pero
bueno,
pero nuestros oyentes ya lo tienen ya muy asumido y siempre participan. Y que haya suerte para todos. ¿Y qué tenemos hoy en Cine El Atalante? Pues un programa, como siempre, muy variado. Vamos a empezar entrevistando a Ramón Alós, lo tenemos ya por aquí, de hecho. Él es el director de El hombre que quiso ser segundo, una película muy interesante y que realmente nos ha gustado mucho y que se puede ver en los cines. Nos va a hablar de Segundo de Chomón y también de muchas otras cosas al hilo de la película. También vamos a tener nuestra sección habitual de críticas de la semana. En este caso vamos a hablar de Lobo y vamos a hablar de ¿Qué invadimos ahora?, nueva película de Michael Moore. Y para cerrar vamos a entrevistar a nuestra madrina, a María Lorenzo, que nos va a hablar de el número 6, el número actual de la revista CONA de Animación. Todo eso será en unos minutos, pero vamos a empezar hablando de la agenda cultural de la Universidad, Guilla.
Pues sí, además estamos en una semana que es de transición entre mayo y junio, y por lo tanto tenemos ciclos de mayo y ciclos de junio esta semana. En primer lugar, en el Colegio Mayor Rector Peset, seguimos con el ciclo Anatomía del Poder, que es nuestro ciclo de mayo. Es una propuesta que tiene como objetivo señalar los mecanismos mediante los que se ejerce el poder, no solo a nivel político o público, sino también en el ámbito privado. Y tenemos la última sesión este martes 31 de mayo a las 6, será con Borrachera de Poder, de Claude Chabrol, una película de 2006. Mientras que, por otro lado, en el Palau de Cervera empezamos ya nuestro ciclo de junio. Tenemos Venenos, Víctimas y Criminales, que es un ciclo que explora los diferentes usos del veneno como la expresión más pertinente del crimen. Y comenzamos con nuestra primera sesión este jueves 2 de junio a las 6, con Las dos señoras Carol, una película de Peter Godfrey del año 1947.
Así que ya sabéis, cosas para apuntarse en la agenda. Pues presentado ya el menú, ya solo queda sentarse, relajarse, subir el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Nunca sabremos lo que pasó por la cabeza del doctor Isaac Chomón Hill cuando recibió la noticia de tener gemelos. El hecho es que al doctor Chomón se le ocurrió una idea singular.
¡Tiene otro!
Al niño que había nacido el primero le puso el nombre de primo y al otro, nacido poco después, le puso el nombre de segundo. Me llamo Ramón Alós, trabajo en animación. Hasta ahora nunca pensé que haría un documental, pero cuando descubrí la extraña historia de los hermanos Chomón, supe que tenía que contarla.
Pues hemos escuchado un fragmento del tráiler del hombre que quiso ser segundo. En ese tráiler hemos escuchado la voz en off del propio Ramón Alós, o quizá no, porque al verdadero Ramón Alós lo tenemos aquí. Hola Ramón, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Buenas noches, buenos días.
La gente nos escucha por la noche también, es decir, que no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por haber atendido la llamada del programa. Nos apetecía mucho tenerte aquí porque hemos visto la película El hombre que quiso ser segundo y nos han asaltado como un millón de dudas y de preguntas. No sabíamos hasta qué punto profundizar en ciertos aspectos de la película, porque nos comentabas antes fuera de micrófono que esperas que la gente vaya con cierto grado de ingenuidad a ver la película. Pero bueno, si quieres vamos a empezar por la parte más sencilla, y es una película sobre Segundo de Chomón. Entonces queríamos preguntarte por qué has elegido a este personaje y qué representa Segundo de Chomón para ti.
Bueno, realmente es un lugar común, pero creo que la manera mejor de describirlo es que yo no elegí el personaje, sino el personaje me eligió a mí. Es bastante banal decir esto, pero cuando yo descubrí su obra, sobre todo su primera etapa en Francia, su trabajo sobre animación, efectos especiales, la fulguración que sentí es lo más parecido a un enamoramiento que se puede sentir. Realmente es un personaje que enamora, que fascina, que cuando ves una producción suya quieres ver más. Es un tipo misterioso y, por tanto, interesante.
Y en ese tipo de películas, sobre todo ante una figura como la de Segundo de Chomón, siempre suele haber una parte de investigación muy importante, ¿no? ¿Cómo fue ese aspecto de la producción y también con cuántos testimonios has contado? Porque vemos pasar mucha gente delante de la cámara, muchos testimonios, mucha gente que habla de Segundo de Chomón.
Claro. A ver, por partes. La pregunta sobre la investigación. Yo realmente me he apoyado muchísimo en investigaciones previas de otros historiadores, de otros críticos cinematográficos, que han hecho, no muchas, no existen muchas, pero sí que hay un par de libros muy importantes sobre Segundo de Chomón, que por primera vez recopilan sus avatares históricos y su trabajo en el mundo del cine. Juan Gabriel Tarrats y Agustín Sánchez Vidal son dos de los trabajos históricos. Fernández Cuenca es uno precedente todavía, pero digamos que es un poco... hay que tener en cuenta que el trabajo que hace él es sobre todo de memoria. Digamos que recopila información de una manera como se hacía en esa época. Es decir, la técnica del historiador ha mejorado mucho y los trabajos actuales son mucho más precisos y mucho más exactos. Esto nos lleva a que de lo que se sabe de Segundo de Chomón, buena parte de las cosas, si no son inventadas, son rumores o historias no confirmadas que se contaban sobre él. Algunas de las cuales yo he mantenido porque eran demasiado bonitas como para no contarlas. Por ejemplo, la anécdota sobre cómo descubrió la técnica de animación aplicada al cine. Que es probablemente, casi con toda seguridad, falsa. No sé quién se inventó esa historia, pero no tiene ningún sentido. El tema de la mosca que se paró delante de su cámara mientras él grababa y luego cuando lo vio, no se dio cuenta en el momento de grabarlo, pero cuando lo proyectó se dio cuenta que había ahí un movimiento irreal y surrealista que no correspondía a la realidad y que él podía manipularlo. Es demasiado bonito, ¿no? Es como los orígenes de un superhéroe, no puedes no contarlo. No puedes no contar la historia de Spider-Man sin en el momento en cuanto le muerde la araña. Pues es un poquito eso. Yo no he querido hacer una película academicista, no he querido contar con solo los testimonios y los episodios reales, fehacientes, que son muy pocos en la historia de Segundo de Chomón. Porque creo que el formato que he elegido para contar la historia, que es un formato cinematográfico, digamos que la sustancia de la que están hechas las películas es otra, ¿no? Y creo que los trabajos académicos sobre Chomón, sobre el cine y en general sobre cualquier personaje histórico, cuando son precisos, correctos, concisos, tienen formatos mucho más adecuados para eso, como son los libros, por ejemplo.
Si te parece, Ramón, antes de entrar en el tema del formato y al hilo de lo que has estado comentando de la investigación, otro tema que yo creo que la película reivindica y que es importante es el papel de las filmotecas, ¿no? Porque en la película utilizas extractos de muchas películas de Segundo de Chomón. Estamos hablando de películas, la mayoría de ellas de la primera década del siglo XX, una época de la que nos queda apenas un 20 o un 30% de todo el cine que se hizo, incluso menos, ¿no?
Sí.
En ese sentido es importante también reivindicar el papel de los archivos y de las filmotecas para conservar y para poder dar a conocer todo ese material que de otra manera pues sería desconocido, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es una reivindicación que no hago explícitamente, pero que es evidente, porque solo el ver los títulos de crédito y darse cuenta de dónde llegan las copias de Segundo de Chomón que conservamos, ves que está todas las filmotecas de Europa, por lo menos, y alguna de Estados Unidos también, implicadas en el proyecto. Nosotros nos hemos apoyado en dos, fundamentalmente, en la Filmoteca de Cataluña y en la Filmoteca del Museo Nacional de Cine de Turín, uh-huh, en Italia. Son dos focos que ya habían, hace mucho tiempo, ya habían hecho un trabajo muy exhaustivo de recopilación de las fuentes de las películas que se conservan de Segundo de Chomón. Nosotros nos dirigimos a ellas directamente porque sabíamos que gracias a ellas íbamos a tener acceso por lo menos a la información sobre dónde están ubicadas las copias. Ellos, tanto la Filmoteca de Cataluña como el Museo de Cine de Turín, tuvieron la enorme generosidad de participar en el proyecto a título gratuito, y fue gracias a ellos que la película existe, por lo menos en la forma en la que la vemos ahora, o sea, con tantas y tantas películas de Segundo de Chomón que se pueden ver.
Uh-huh. No queremos desvelar mucho de la película en sí, pero hablando de ella un poco, diremos que hay bastante espacio para lo que es la ficción, y que el espectador tiene que agudizar un poco el intelecto en algunos puntos para jugar y discernir qué es realidad y qué es ficción, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que es una técnica o un recurso indispensable para hablar de un personaje como Segundo de Chomón, a quien se consideraba un truquista, yo creo que sobre todas las cosas?
Bueno, no sé si es indispensable, pero para mí sí que fue necesario, si no para contar la historia de Segundo de Chomón, por lo menos para no aburrirme en el proceso. Decir esto parece un poco frívolo, pero si piensas que montar una película como esta puede llevar de 3 a 5 años, en nuestro caso poquito más, yo me quiero asegurar de que me voy a interesar y me voy a apasionar exactamente igual el primer día que el último, porque no haría justicia al personaje si en un momento dado empiezo a aburrirme de lo que estoy contando. Uh-huh. Esta manera de abordar el personaje me parecía justificada teniendo en cuenta, como muy bien has dicho, el que su cine, no solo en la etapa en la que es evidentemente un cine puramente de exhibición de trucos, sino hasta el final, tiene una clave irónica, una lectura de juego que me parece evidente y que yo creía necesario que estuviera incluida también en la propia estructura del documental. O sea, no decir, no comunicar como contenido lo que era el cine de Segundo de Chomón, sino también proponerlo como experiencia al espectador.
De hecho, en tu película juegas con el tema del doble, que es un juego muy interesante. Incluso lo haces utilizando como recurso a un actor que hace de ti mismo en la película, ¿no? No sé si, por un lado, querías hacer ese recurso irónico de jugar con el tema del doble, que es esencial en la película, sin querer tampoco desvelar demasiado, pero ¿por qué esa elección de un actor que interpretara tu papel?
Bueno, efectivamente, el tema del doble, de los reflejos, de personas que se reflejan en sí mismas y en otras personas, es un tema que recorre y vertebra, en cierta manera, toda la película. La elección de un actor para hacer de mí mismo era bastante evidente. Yo no fue una idea original, o sea, no fue una idea que tuve desde el principio, pero sí, reescribiendo con Leonardo Marini, el guionista, llegó un momento en que entendimos que era necesario darle un punto de vista personal, hacer de esto la transmisión de un viaje, de una experiencia propia. Y al mismo tiempo que entendimos esto y lo escribimos en el guión como tal, yo tenía claro que no me veía capaz de interpretar al mismo tiempo que dirigir.
Sin embargo, no hay un actor que haga Juan Miguel Compañ que hace de sí mismo, y de hecho comentábamos que merece alguna nominación,
algún tipo de premio o reconocimiento
como actor de reparto o algo, sí. Porque es curioso, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no?, esa historia casi de Don Quijote y Sancho Panza buscando intentando desvelar el misterio de Segundo de Chomón, ¿no?
Sí, sí. Tal vez la referencia es mucho más pertinente de lo que parece, porque al igual que Don Quijote se embarcaba en una aventura desesperada, utópica, imposible, efectivamente conseguir lanzar algo de luz sobre el personaje de Segundo de Chomón inevitablemente te lleva a pasadizos sin final, a momentos frustrantes, y y al final a tener que reconocer y asumir que hay una ambigüedad de fondo que no se conseguirá disipar nunca.
Hay una reivindicación también en esta película, ¿no?, que a mí me ha gustado muchísimo, al hilo de hablar de Samuel de Chomón, que es un personaje que ha pasado desapercibido quizá demasiado en la historia del cine, que quizá no está en el lugar que le corresponde, ¿no? Se hace una reivindicación a todas aquellas mentes anónimas que de una manera han contribuido a la evolución del cine, pero que por una cosa o por otra al final no han tenido el reconocimiento esperado, ¿no? No sé si es una forma de hacer justicia a la vez que se recuerda, pues eso, que al final toda evolución, todo acto cultural es una cosa colaborativa, colectiva.
Sí, no sé si todo acto cultural lo es, sin duda el cine sí, sin duda, y lo ha sido desde el principio. Incluso en esa época en la que es difícil de imaginar hoy en día, pero las películas se hacían entre muy pocas personas realmente. Las primeras películas Lumière, por ejemplo, las hacían operadores anónimos. Uno llevaba una cámara, se iba, se hacía un viaje a Japón, a San Francisco, a Venecia o a cualquier lugar exótico para el gusto francés de la época y grababa sus películas. Y todas las películas, sobre todo si hablamos de Lumière, es así. Es sorprendente la calidad que tienen, el nivel de reflexión sobre la imagen. La cámara nunca está puesta de manera casual. Todo eso, a pesar de que lo hacían individualmente operadores, al final el corpus de todas las películas Lumière, por mantenernos dentro de este mismo ejemplo, está formado por un montón de gente que fue desarrollando colectivamente ese lenguaje. No es necesario que una película esté hecha por varias personas. Eso es así, ahora estamos acostumbrados a eso. Eso empezó a ser así muy pronto. Pero el hecho mismo de que en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en Suecia, como en Italia, como en Francia, en España no, digámoslo, en fin, sin ninguna resquemor, pero sí, es así.
Nos costó unos años.
Sí, nos costó unos años. Se empezó a desarrollar una búsqueda por encontrar y afianzar una gramática cinematográfica. Eso es algo que es difícil de contar, pero yo creo que hay que contarlo, porque la historiografía clásica ha sido se ha acomodado enseguida y se ha conformado con poner las listas, ¿no?, de los 10 primeros o de los 5 primeros o de los 5 mejores o los 10 mejores o de quién empezó a hacer un primer plano, quién fue el primero que movió la cámara, quién fue el primero que habló, que, en fin, todo esto no tiene ningún interés y sobre todo traslada a las personas que no son expertas en esto una imagen equivocada y falsa de lo que era esa época.
Sí, totalmente. Y ya al hilo de lo que es la distribución de esta película, una película que has comentado antes que has estado 4 o 5 años para realizarla, y también su exhibición está teniendo unos avatares un poco peculiares, ¿no? Porque la película, si no me equivoco, se estrenó en diciembre y ahora está haciendo también una especie de reestreno en salas en toda España, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está siendo esa distribución y esa exhibición de tu película.
Sí, la realización, la verdad es que a partir del tercer año dejé de contar, entonces no sé cuánto hemos estado con esto. La película la estrenamos exactamente en septiembre. En Teruel, cual me alegra mucho de poder decirlo, porque
en la patria de Chomón.
Efectivamente, estrenamos en Teruel y en Zaragoza, a distancia de pocos días. Habíamos tenido ya una visión, visionado de la película en junio en el Festival de Cine Mayor en Valencia, y en diciembre, como dices, estuvimos en la Cineteca de El Matadero en Madrid. Lo que ha pasado, pues que en Navidad llegó George Lucas, ya no está George Lucas, no en eso. La Guerra de las Galaxias, sí, y todas las películas está, grandes.
Sí. Su sombra
y
está por ahí.
Sí, la sombra alargada y oronda cada vez más.
Es la papada solo lo que le
va creciendo. Sí, la papada es lo que es bastante inquietante. Llegará un momento en que se independizará y hará sus propios guiones. Y esto es lo que ha complicado un poco las cosas. El espacio en las salas se reduce dramáticamente, no para nosotros, que somos al fin y al cabo un documental pequeñito, sino para todo el mundo, que no forma parte de esa galaxia. Y, y pues hemos ido encontrando nuestro espacio poco a poco. En Valencia estamos desde desde el lunes hasta el, por ahora, hasta el jueves en los cines Aragó, Cinema, y en los MN4 de Alfafar. Luego estamos también en Petrer, en Alicante, y en más sitios de la geografía española. Madrid, volvemos a Madrid, en Barcelona, y esperamos confirmar nuevas salas para la semana que viene en Bilbao, Sevilla y en otros sitios.
Pues vamos a ir terminando ya, si te parece, Ramón. Queremos preguntarte, queremos acabar preguntándote una cosa un poco más personal, ¿no? Sobre Segundo de Chomón y el lugar que tú crees que debería haber ocupado en la historia.
Bueno, es difícil, precisamente por lo que, al hilo de lo que decía antes, hacer una jerarquía de los creadores del cine y decir, vale, el tercer puesto le correspondía a este, el primero a este otro y el segundo a este otro. Más allá de estas soluciones fáciles, que yo creo que de verdad no llevan a nada, lo que sí que me gustaría es que la gente, al acabar de ver la película, intentara ver por sí misma películas de Segundo de Chomón. Es difícil, pero se puede. En internet hay muchísimas. Que se hicieran una idea de lo que él aportó y que entendieran que sin él y sin tantos como él, el cine, tal y como lo conocemos hoy, sería distinto. Esto no es una exageración, el decir que la gramática, la estructura de una historia contada en términos cinematográficos se creó en esos años y se creó gracias a Segundo de Chomón, gracias a tantos otros, eso es un hecho. En esta época en la que cuando preguntas a un estudiante incluso de cine, una película antigua, con suerte te dicen del Padrino si no te hablan de Pulp Fiction. Y con cada generación eso se va trasladando hacia adelante en el tiempo. El estudio de estas películas, de los orígenes, yo creo que lo que nos da es una reflexión sorprendentemente actual sobre lo que es el cine para nosotros, sobre lo que sigue siendo y sobre lo que todavía tiene de válido el cine que se hacía en los primeros años del siglo XX.
Desde luego, una figura a reivindicar, la de Segundo de Chomón. Tu película, desde luego, la reivindica, y además de eso es mucho más. Es una película que al final sorprende, que al final pues estimula y también hace que los espectadores se lleven más de una sorpresa grata, ¿no? En el sentido de cómo está planteada. Y desde luego muy interesante, muy estimulante, y esperemos que funcione bien. Ramón Alós, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte con la película, con las películas que vengan a partir de ahora, y muchas gracias también por haber estado con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
El mejor cine en Cine La Talante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Bueno, dejamos a Segundo de Chomón de momento, pero vamos a seguir con películas que se pueden encontrar en cartel. Vamos a hablar de dos películas, vamos a hablar de Zib o Zeb, no sé cómo se pronuncia.
Zib está bien.
Que es lobo en jordano, puede ser.
Claro, mismo.
Vamos a hablar de la... Sí, probablemente no exista el jordano. Vamos a hablar de esta película, de este director, Naji Abu Nawar, que es lobo, una película... Te he preguntado, Guille, si es jordana, tú me has dicho sí, pero quiero explicarlo. Cuéntame.
Sí, porque es una película muy curiosa y conforme vas investigando sobre ella, todavía te gusta más, ¿no? La nacionalidad es un tema conflictivo porque realmente cuando la busques en internet ves que principalmente es jordana, pero en realidad es una coproducción entre cuatro países, ¿no? Jordania, por supuesto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Reino Unido. Esto se explica por un motivo muy sencillo, ¿no? El director, Naji Abu Nawar, como bien has dicho, es de origen jordano, pero nació en Oxford, o sea, es inglés. Aunque bueno, se trasladó a partir de 2004 a Jordania, a Amán, a su capital, y desde allí ha desarrollado todo su cine, prácticamente, ¿no? Y luego, pues bueno, que también se graba en Arabia Saudí, y no sé qué papel tiene Emiratos Árabes, pero bueno, que al final sale una coproducción entre cuatro películas, ¿no?
Que algún jeque puso ahí dinero.
Seguro, que es difícil de explicar, ¿no? Y además de esos cuatro países que comentamos, cabe destacar, yo creo que para mí es el asunto primordial de esta película, de Zib, que es que el reparto actoral está todo conformado por miembros de una de las últimas tribus nómadas que existen en Jordania. Es decir, eran personas que no tenían ningún tipo de experiencia previa como actores y que muchas de ellas, desde luego, ni siquiera sabían lo que era rodar una película, ¿no? Y no contento con ello, el director decidió pasar un año de su vida con esta tribu de beduinos, al fin y al cabo, para poder trasladar a la pantalla con total fidelidad las condiciones que las que vivía esta tribu para, bueno, no faltar a la realidad y hacer un ejercicio de divulgación también, ¿no? El resultado es que la película, pues por un lado, tardó muchísimo en hacerse, más de 4 años, pero que ha tenido bastante éxito, por ejemplo, en festivales como Venecia, en los BAFTA también logró un premio que sería como el equivalente a mejor dirección novel o mejor debut, y luego los Oscar también estuvo nominada a la pasada edición, por lo tanto salió bastante bien la jugada a Zip. No hemos hablado todavía del argumento de la película, hemos preparado muy bien el terreno, hemos creado mucho hype. Primero vamos a escuchar el tráiler. Bueno, vamos a decir que está en árabe, porque no hemos encontrado en español, pero sí que sirve para ver muy bien la cadencia y el ritmo de esta película.
من يغوص البحر الأحمر فلا يلحق مداه والبحر يذيب ما كل رجل يأصله والخوي لا من بدالك لا تخيب له رجعه كون يمه في يمينه المراجل واصله.
Bueno, la cadencia.
La cadencia, la tensión y el dramatismo es palpable, ¿no? Solamente con estas voces en árabe, digan lo que digan, y con la música de fondo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco ya del argumento que ya viene tocando. El protagonista es un niño beduino, ¿no? Que se llama precisamente Zib, que es lobo, como hemos comentado en español, y que tras la muerte de su padre queda al cuidado de su hermano mayor, que se llama Hussein. Y bueno, conviene decir que estamos en el año 1916. En un momento dado llega un oficial británico que pide ayuda para llegar a un pozo de agua que se encuentra en una antigua ruta de peregrinación hasta la Meca, ¿no? Y bueno, Hussein decide acompañarle por un poco salvar, digamos, los principios a los que haya sido educado su padre, por no faltar a su memoria, ¿no? Y bueno, Zib decide acompañarlo por miedo a perder a su hermano mayor, un camino que es bastante peligroso, ¿no? Que está lleno, pues, de asaltantes, otomanos, un montón de personajes que desde luego son despiadados, ¿no? Bueno, yo creo que llegados a este punto, podemos decir que cualquier comparación es odiosa, pero creo que todos estamos pensando en la misma película, en un clásico del cine de Hollywood, como es Lawrence de Arabia, ¿no? Que, bueno, que tiene los mismos argumentos, los mismos elementos, y básicamente es normal que pensemos en eso porque incluso se rodó en los mismos parajes. Se rodó también en Arabia, y además es una película que está ambientada en 1917, durante la Segunda Guerra Mundial.
Más o menos la misma época.
Exacto, solo un año después que la ambientación de Zib. Hay que decir que en esta película, la que estamos hablando, es verdad que bueno, que la Segunda Guerra Mundial queda mucho más lejos. No se trata de ninguna manera, ¿no? No es un asunto relevante como si lo es en Lawrence de Arabia, pero que también hay elementos como los beduinos, el oficial británico, todo esto, ¿no? Que realmente sí que tienen relevancia, ¿no? Lo que hay que decir de Zib es que es una película muy característica porque se divide en dos partes. La primera, como decimos, está muy al hilo de lo que sería esa primera vertiente divulgativa, que empieza un poco a explicar las características de la vida de estos beduinos, y la segunda ya empieza con ese viaje y que va un poco, digamos, a descubrir la esencia de la vida en cuanto a filosofías que Zip tiene que poner en práctica, como por ejemplo que el grande se come al pequeño, ¿no? Y como él, por situaciones azarosas, se tiene que hacer mayor más rápido de lo normal, ¿no? Con esa filosofía que le han inculcado en la cabeza, ¿no? Así que bueno, podemos definir esta película, para ir terminando, como una especie de western, por así decirlo, trasladado a Arabia, porque de alguna manera tenemos, en vez de caballos tenemos camellos, en vez de pistoleros tenemos beduinos y rebeldes otomanos por allí por las dunas del desierto, ¿no? Pero la esencia es la misma. Sorprende mucho, por ejemplo, el contraste de los grandes parajes de Arabia, que si hemos visto los de Arabia los podemos visualizar, con digamos, la vertiente más introspectiva de la película, que reflexiona más sobre los personajes y mucho más también sobre lo que serían las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Eso, pues, quizás estaría un poco más a la altura de westerns como por ejemplo Blackthorn o Slow West, ¿no? Que van un poco más de eso, pero contrasta mucho también con esos grandes escenarios típicos de las películas películas clásicas de los westerns, ¿no? Y bueno, en resumen, es una película que es muy interesante, es muy muy completa y que merece la pena ver, no solo ya por el divertimento, sino también por la parte divulgativa y por aprender pues cómo esos beduinos vivían y cómo pues les afectó un poco el progreso de que llegó con esa Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que también es un poco de lo que va la película, ¿no? Sin desvelar demasiado. Así que queda ahí la recomendación de Zip para que, bueno, que todo lo que quiera acercarse al cine pueda disfrutar de ella.
Así que te ha gustado, ¿no? Una propuesta diferente, sí, pero
y además
interesante,
de
¿no?
mucha calidad.
Pues muy bien, pues vamos a cambiar totalmente de tercio porque vamos a dejar los países árabes, que son un poco el eje del mal para este personaje del que vamos a hablar ahora, que es Michael Moore. Vamos a hablar de la nueva película de Michael Moore que invadimos ahora, pero por favor vamos a ponernos en situación con este corte maravilloso. Es que había que hacerlo, había sí. que poner barras y estrellas.
Estaba viendo ya la bandera ondeando de Estados Unidos en mi cabeza.
Pues sí, es que no lo puede evitar Michael Moore. Mira que esta es la primera película que graba fuera de Estados Unidos. De hecho, no hay ni un solo plano, dice, grabado en Estados Unidos, más allá del material de archivo que utiliza. Porque la película parte de una premisa que es interesante y que vamos a hablar enseguida de ella, pero vamos a escuchar un fragmento de la película.
El 2 de enero, el Pentágono me citó discretamente para reunirme con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Todos los cuerpos estaban representados. El Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y los Marines. Michael, me dijeron, no tenemos ni puta idea de lo que hacemos.
Bueno, ahí está el planteamiento de la película, ¿no? Bueno, esto es obviamente una cosa que se inventa Michael Moore, pero parte de esa premisa, ¿no? De que el Estado Mayor y las fuerzas pensantes de Estados Unidos ya no saben qué hacer, no saben qué invadir. Entonces Michael Moore propone crear un ejército de una sola persona, que es él, y lo que va a hacer es desplazarse por el mundo, invadiendo metafóricamente países para tomar de esos países políticas o ideas que se ponen en práctica en esas naciones y exportarlas a Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que intenta una vez más Michael Moore es poner de relieve las miserias de su propio país, de Estados Unidos, a través de hacer el reflejo de este juego de espejos con políticas o avances que se han conseguido en otros lugares del mundo, sobre todo en Europa, ¿no? El cine de Michael Moore, pues para el que esté familiarizado con él, se puede definir de muchas maneras, pero sutil nunca ha sido. O sea, no. es un documentalista que tiene una parte positiva y es que ha sido capaz de llevar el documental al gran público. Es una especie de figura pues muy representativa de lo que es este tipo de documental muy personalista en el que el director está muy presente. Hay otros directores mucho más interesantes que hacen películas mucho más interesantes y mucho más ambiguas también, porque en el fondo lo bueno de una película es que el mensaje no esté tan masticado, sino que sea el espectador el que saque sus propias conclusiones, ¿no? Michael Moore hace todo lo contrario. Él tiene un posicionamiento ideológico muy claro, que por un lado está bien porque sirve de altavoz para un tipo de público más mayoritario que a lo mejor no le llegaría en estas películas si no fuera de esa manera, pero que cuando se estira tanto esa idea, al final acaba prácticamente parodiándose a sí mismo, ¿no? Yo creo que esta película, que es la única película que ha hecho en los últimos 6 años, porque desde 2009 no filmaba nada, yo creo que ya ha llegado a su máximo extremo de caricatura y de demagogia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a partir de esa premisa interesante, que es invadir otros países y coger las cosas buenas de esos países, lo que hace es un retrato totalmente caricaturesco y alejado de la realidad, tanto en Estados Unidos como en los países que retrata, ¿no? Uno ve la película y tiene la sensación de que los italianos tienen 8 semanas de vacaciones pagadas al año, y eso es porque visita a una pareja de pijos italianos que tienen un buen trabajo y que tienen unas buenas vacaciones, pero uno da la sensación como que en Italia todo es maravilloso, todo son vacaciones pagadas, todos son horarios flexibles en la oficina. Uno tiene la sensación de que los niños franceses en los colegios comen menús de 5 tenedores, aunque sean del barrio más pobre, del pueblo más pobre. Da la sensación como que te puedes pinchar heroína a mitad de la calle en Portugal y no te van a detener, o que todos los presos en Noruega viven en cárceles que son hoteles de 5 estrellas. Es decir, obviamente hay que reconocer que en Europa se han alcanzado derechos y libertades que en Estados Unidos no tienen, el acceso a una sanidad gratuita, una educación gratuita, la abolición de la pena de muerte, la no existencia de esta cultura de las armas que está tan presente en Estados Unidos, pero en el fondo uno tiene la sensación que es totalmente falso, ¿no? Obviamente en Europa ni estamos tan bien y en Estados Unidos, pues a pesar de sus cosas malas, pues no puede ser tan malo como lo pintan, ¿no? Es decir, ese contraste tan evidente que hace entre una visión y otra, pues lo que lo convierte es prácticamente en una caricatura, ¿no? Y luego ya la conclusión final de la película, que es que todas estas cosas que ha ido cogiendo de estos países realmente no son inventos de ellos, sino que son inventos de Estados Unidos, y que en realidad no hay que invadir ningún país, sino que solo hay que recuperar la esencia sobre la que se formó Estados Unidos, que es la esencia de la libertad, del derecho a la educación, de la no tortura, etcétera. Son todo ideas americanas que Michael Moore reivindica como propias después de haberlas visto en otros países, ¿no? Es decir, es como el máximo culmen de la demagogia, de la simplificación, del maniqueísmo, en una película que el mensaje en el fondo es necesario y está bien siempre poner el foco sobre las cosas que no van bien en el mundo, pero al final acaba siendo pues demasiado, demasiado evidente, y eso, al final es tan cantoso que espanta, ¿no? Así que bueno, más allá de eso, la película, pues para los que sean muy fans de Michael Moore, bien, pero para
los
que no.
Para los demás, no.
Uf, huir, por favor. Así que bueno, vamos a relajarnos un poquito, descansamos un segundo y enseguida venimos con María Lorenzo. Hasta ahora.
Estás escuchando Cine La Talante en UPV Radio.
Seguimos adelante en nuestra segunda parte del programa. A la invitada que tenemos hoy en la mesa la llamamos cariñosamente la madrina de Cine La Talante, porque ya son varias las ocasiones en las que ha estado aquí. Pero es que siempre tiene algo interesante que contar, porque cuando no la nominan al Goya, pues presenta nuevo número de la revista. María Lorenzo, ¿qué tal?
Hola. Hola, muchas gracias por considerarme vuestra bruja madrina.
La bruja buena. La revista, tus clases, tu propio trabajo como cineasta, el terremoto que tienes en casa, ¿de dónde sacas el tiempo para todo?
El terremoto en mi hija de 3 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo suerte es que ella también es cinéfila. Últimamente se ha aficionado a La Aldea del Arce, que es esa serie que veíamos,
¿sí?,
cuando éramos pequeños, y le encanta.
¿Pero todavía la emiten?
No, es que yo me la compro en DVD.
Ah,
no, es que yo tengo en DVD todas mis series de la infancia, por supuesto. En La Aldea quedarás,
sí,
condenada,
sí,
para siempre.
Entonces, ¿tú crees que los dibujos que se hacían antes eran mejores que los de ahora?
Creo que tenían un ritmo diferente y que eran, eran capítulos que duraban más, que se permitían el lujo de quedarse en cosas más contemplativas, en planos más largos, enfocaban más la naturaleza y daban al niño también más tiempo para pensar en aquello que había visto, y trataban otros temas muy diferentes. El ritmo era distinto y creo que eso es esencial.
Es curioso porque justo vamos a hablar también de alguna serie de dibujos que se emite actualmente en Disney Channel, ¿no? Como es el caso de Gravity Falls.
Cuya música, por cierto, estás hablando ahora mismo.
Efectivamente, y todo esto viene al hilo de el nuevo número de la revista, que es por lo que estás aquí, aunque puedes hablar de lo que quieras, de los dibujos de La Aldea del Arce, que nos parecen maravillosos. Pero básicamente habéis presentado hace poco, creo recordar la semana pasada o la anterior, el nuevo número de Conada Animación.
Sí, hace 2 semanas presentamos aquí en el Politécnico el último número de Conada Animación.
Número 6, ¿no?
El número 6, 2016, que está dedicado a los motion graphics. Es de todos los números que hemos hecho, es quizá aquel en el que el tema o leitmotiv es el que está más presente y el que le da más unidad a todo el conjunto. Y además, durante la presentación tuvimos el privilegio de contar con Julio Sanz Melguizo, que nos hizo una charla magnífica sobre los créditos de Saúl Bass y su influencia en muchos creadores actuales.
Luego pasaremos a hablar de los motion graphics, pero te hemos preguntado ya antes en la otra radio, pero nos queremos preguntar también aquí ahora un poco, antes de entrar en materia, ¿Qué es Conada Animación y por qué surge esta revista de investigación?
Pues mira, esta revista de investigación, y el apellido no es algo superfluo, surge por la necesidad que detectamos a un nivel hispanoparlante de crear una publicación en la cual aquellas personas que son estudiosos de la animación, que están haciendo sus tesis doctorales y que quieren publicar sus artículos de investigación, lo puedan hacer en lengua castellana. Porque hasta la fecha pues existían muchas revistas de investigación en animación del mundo anglosajón, como Animation Practice Process and Production, o Animation and Interdisciplinary Journal, o Animation Journal, o Animation Studies, que todas están vinculadas. Y además todas tienen un enfoque un poquito como más dictado por lo que son los Film Studies, en inglés los estudios de cine. Sin embargo, nosotros queríamos hacer una revista que pudiese recoger estos trabajos de investigación de las personas que están escribiendo sobre cualquiera de los aspectos técnicos, procesuales, humanos, historiográficos de la animación, que quisieran hacerlo en castellano y que incluso hubiera un poquito de más apertura, que no fuera solo enfocado muchas veces, como ocurre en el mundo anglosajón, también a lo que es la animación desde la teoría. También queríamos abrirlo hacia la práctica.
Es interesante, ¿no?, esa vocación de abrirse, ¿no?, a los investigadores, ¿no? En ese sentido se hace una convocatoria para el envío de artículos. ¿Nos puedes explicar
efectivamente
un poco cómo funciona ese sistema?
La revista está dividida en dos partes. Una que es un poco más divulgativa, que son artículos más breves, reseñas, reportajes, etcétera. Y luego el otro 50% es la parte de investigación propiamente dicha, que es una convocatoria abierta. Cualquiera nos puede enviar sus trabajos. Estos trabajos deben cumplir unas condiciones. Tienen que tener una extensión de entre 3.500 y 5.000 palabras aproximadamente. Como digo, tienen que versar sobre animación, cosa que no es casual tampoco, porque hay gente que a lo mejor escribe un artículo sobre videojuegos, pero la palabra animación aparece una vez. Entonces tienes que hacer un pequeño esfuerzo por relacionar aquello que estás tratando con la teoría de la animación y con la literatura que ya está escrita sobre animación, que la estamos creando en Conada Animación, al menos en nuestra lengua. Lo mismo si me vas a hablar cómic y animación, pero de repente parece que lo estás enmascarando porque te estás yendo más al cómic. Bueno, no, hay que intentar que verse sobre animación, sobre películas, sobre personajes, sobre temas, etcétera. Y bueno, pues eso, la convocatoria para enviar artículos este año terminará el 15 de septiembre de 2016. Esos serán los artículos que se publicarán en 2017. Y naturalmente no publicamos todo lo que se nos envía, sino que hacemos una selección muy cuidadosa.
Pues nada, ahí queda eso para todo aquel que quiera mandar artículos para el siguiente número de Conada Animación. De momento nos quedamos con el actual, con el número 6, que, como hemos comentado, se dedica al grafismo animado, los motion graphics, ¿no? Es un género, una técnica que está bastante en auge ahora, ¿no? Que hemos visto sobre todo durante mucho tiempo en títulos de crédito, pero que ahora también se empieza a ver en comunicación y en publicidad sobre todo. No sé, ¿a qué crees tú que se debe esta tendencia o esta, no sé, que se ha puesto tan de moda en los motion graphics ahora?
Pues probablemente con los motion graphics ha pasado lo mismo que con las series de animación para niños, que de repente todo tiene más velocidad, todo tiene más movimiento y todo tiene que captar más la atención con más rapidez, porque tenemos el mando a distancia, no tenemos que levantarnos a cambiar de canal. Hay muchos canales y cualquiera nos puede llamar la atención. Creo que el auge de los motion graphics se basa básicamente en eso, en la rapidez de las comunicaciones y en la necesidad de vender también los productos como marca, y eso incluye las películas.
Explícanos un poco qué son los motion graphics para aquellos que...
Hay un artículo que lo explica. Sí. Hay un artículo, el primero de los de investigación, que lo elegimos porque se llamaba ¿qué es los motion graphics? Y entonces la chica pues...
Si tuvieras que explicárselo a mi abuela, por ejemplo, vale, que estas cosas...
Vale, pues los motion graphics son aquellas animaciones que sirven para muchas aplicaciones, como son grafismo televisivo, los títulos que aparecen debajo de la persona que está hablando en el Sálvame. Ha dicho que no sé cuántos, pero no aparece simplemente la letra impresa de palo como veíamos en los 80, sino que aparece con un fondo dinámico, con un color o con un diseño determinado. O los bumpers televisivos, que son esa especie de carátulas que aparecen para cambiar de un programa a otro. Diseño en movimiento, suele estar ligado más a una música que a una narratividad. Es raro que el motion graphics esté ligado a una narratividad, aunque la puede contener, como podemos ver por ejemplo en los títulos de crédito de Atrápame si puedes, donde vemos que la cabecera de la película te está contando la historia que vas a ver a continuación.
Y este número viene un poco al hilo de los el 20 aniversario de la muerte de Saul Bass, ¿no? Como comentábamos antes, él sería un poco el precursor de los motion graphics o el primer gran animador de motion graphics del cine. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue su carrera?
Efectivamente, Saúl Bass, sobre todo, no es que haya sido el inventor de los motion graphics, porque antes de Saúl Bass sí que había créditos en movimiento o letras en movimiento que podemos ver incluso en el cine expresionista, en el gabinete del doctor Caligari o en el cine constructivista ruso, pero sí que es el que comienza una moda, y esa moda va a ser muy importante en Estados Unidos. Él comienza haciendo los títulos de Carmen Jones, que creo que es una película de Otto Preminger, y sigue trabajando para Otto Preminger muy a menudo con Anatomía de un asesinato, y además él utiliza medios que son muy artesanales. Él utiliza la truca, que es la mesa clásica de animación, con una cámara enfocada hacia abajo, y los créditos de Anatomía de un asesinato los anima con recortables puros y duros, con siluetas de cartón, y con eso crea una imagen totalmente moderna, abstracta, muy ligada al diseño gráfico de la época, y que renueva totalmente la imagen de los créditos en el cine en una época que el cine necesitaba renovarse porque estaba ahí la competencia de la televisión, que era muy dura.
Luego también Saúl Bass está muy relacionado con quizá las mejores películas de Alfred Hitchcock, a partir de Vértigo, Psicosis, etcétera. Y una de las cosas que siempre comentaba Saúl Bass es que él intentaba que los créditos remitieran un poco al espíritu, a la esencia de la película, ¿no? Que no fuera simplemente poner el nombre de los actores, del director, sino que el tono fuera acorde con lo que
es la película. Efectivamente, que los títulos rimasen con la película de alguna forma, y eso se puede ver incluso en los últimos títulos de crédito que realizó, que son los de Casino, de Martin Scorsese, donde ahí lo que brillan pues son las luces de neón de la ciudad de Las Vegas. Bueno, Saúl Bass fue también una figura muy prominente en la Academia de Cine de Hollywood, y bueno, voy a caer un poco en el cotilleo. Hace poco tuvimos a Raúl García, que es un animador brillante de los que tenemos en España. Él fue el creador del genio de Aladdin, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues él también está muy involucrado en la Academia de Cine, y coexistieron estos dos gigantes, se encontraron en un momento dado, y en un momento que se estaba abogando por abrir más la Academia a personas de perfil técnico, como rotulistas, diseñadores, creadores de escenarios, etc. Saúl Bass decía que no, un poco porque dicen que tenía el prejuicio de que en la Academia no podía entrar alguien que no fuera por lo menos tan brillante como él.
No tenía abuela, el pobre.
Tenemos aquí el número de Cuna de Animación, y a mí uno de los artículos que más me ha gustado, una de las reseñas que he encontrado más interesante, es la que se dedica, como hemos comentado antes, a Gravity Falls. Se llama Títulos de Crédito como Carta de Presentación, y a mí es que me parece que el título es perfecto, porque es que justamente es eso. Tú ves la serie empezar, aquí lo pone, menos de 40 segundos,
sí, sí.
Pero en 40 segundos te haces una idea de lo que vas a ver, de todas las referencias a series anteriores y un poco la cultura también del director, ¿no?
Efectivamente.
Y me parece maravilloso.
Sí, la autora es Carolina de la Morclaz, que es una chica que está haciendo su tesis doctoral en Albacete. Y bueno, en Albacete, en la cuna así del cine. Bueno, pero ella es una enamorada de las series de animación, y como este año por primera vez vinculamos en la medida de lo que la gente quisiera, porque normalmente la oferta de artículos de investigación es variada, la gente no se le puede forzar a investigar aquello que no es su tema. Y sin embargo, como el tema de esta joven es serie de animación, pues adaptó su tema al tema de la revista y nos presentó esta reseña. Al principio la presentó como artículo de investigación, pero no era lo suficientemente consistente, era bastante breve, pero como reseña quedaba perfecta, así que transformamos este contenido con su consentimiento. A mí me encanta, por ejemplo, las relaciones que hace entre esta serie y la cabecera de Twin Peaks, por ejemplo, que dentro de poco vamos a poder disfrutar segundas partes.
Sí, estábamos comentando antes, Guille y yo, fuera de antena, todas las series estas que hay ahora para niños que son bastante innovadoras y bastante atrevidas, ¿no? No solo Gravity Falls, sino series como Gumball, como
Tito Yayo.
Como Tito Yayo, como Hora de Aventura.
Bueno, Tito Yayo no se sabe si es para niños o para qué.
Claro, realmente. Yo que también tengo una hija de 3 años, a veces la pongo delante de esos dibujos y me dicen, esos no. No sé si la tuya, que está mejor educada en el mundo de la animación.
Bueno, la mía no le hace ascos a casi nada, pero lo que pasa es que ahora son más conscientes, y no digo que antes no lo fueran, porque antes mi madre también se quedaba en Huasca y viendo lo mismo que veía yo, pero creo que son más conscientes de que los dibujos animados le tienen que gustar también a los padres, porque los padres también están muchas horas en casa con los niños, compartiendo ese tiempo.
Otra figura que aparece en la revista es Jamie Caliri, al que se le dedica otro artículo. También es conocido por títulos de crédito, por comerciales. Lo conocemos por proyectos como una serie de catastróficas desdichas, Madagascar 2, y ahora más reciente El Principito, que es una película que creo que todavía no se ha estrenado, pero que está pendiente.
Se va a estrenar pronto, está programada para este año.
Háblanos un poco de Jamie Caliri y de su importancia.
Bueno, pues está todo en la revista. El artículo lo ha escrito María Ángeles López, mi compañera de aquí de facultad. Y bueno, pues Jamie Caliri sobre todo lo que hace es trabajar con medios muy artesanales, sobre todo con papel, con recortables, con elementos de papiroflexia. Y con eso pues crea una textura diferente, más romántica, incluso de lo que estamos acostumbrados a ver en motion graphics, que quizás son muy limpios, como muy geométricos, que quizás se abusa a veces de todos los efectos que nos proporciona pues programas como After Effects y demás, pero él recupera una ausencia mucho más soñadora, más romántica, más de lo hecho a mano, más táctil, y eso es lo que lo hace muy interesante.
Uh-huh. Luego también hay espacio para hablar de los motion graphics aquí a nivel nacional, dentro de España. No sé cómo crees tú que está el sector de los motion graphics aquí en España en un momento en el que como decimos, está bastante en auge esta técnica.
Pues está fuerte, y además justo en la revista hemos destacado dos estudios que lo están petando mucho, así diciéndolo claro y mal. Uno es Divine y el otro son Cocoe. Uh-huh. Cocoe son los que realizan todos los bumpers que podemos ver en la cadena Boeing, por ejemplo. Y Divine es un estudio de gente que además fue formada en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. De hecho, hace pocos años les dieron la medalla al mérito en Bellas Artes. Y bueno, pues Divine se caracteriza por un estilo un poquito más modernete, de unir lo orgánico y lo mecánico, y con invenciones realmente muy locas. Ellos se dejan llevar mucho por la imaginación. De hecho, tienen un videoclip que se llama Lagoas, que va como de una especie de indios que llegan unos extraterrestres y los contaminan con una especie de semen artificial, y ahí empiezan a salir mutaciones de todo tipo. Las entrevistas que hay, porque las dos entrevistas que hay son a Coco y a Divine, las dos son muy buenas y yo creo que muy esclarecedoras para cualquier persona que quiera introducirse en los motion graphics como una actividad profesional. De hecho, nosotros cuidamos que la sección entrevistas sea precisamente para destacar un perfil profesional. Pero justo la entrevista a Divine es una locura, de cómo van contando ellos cuáles son sus procesos, cómo recibe la gente de su alrededor la impresión de lo que han creado. Es muy divertida.
Hemos hablado, María, de algunos de los highlights de la revista, pero también quería preguntarte, tú que le habrás dado mil vueltas y la conocerás bien, ¿qué más nos podemos, o alguna perlita que nos puedas dejar que a ti te guste especialmente sobre la revista?
Pues mira, la revista normalmente yo estoy trabajando en ella unos 6 meses al año y luego procuro olvidarla. Además,
y te hemos pillado justo en los 6 meses.
Los 6 meses de olvido. Pero bueno, realmente la coordinadora de la mitad de esta revista, de la parte de divulgación, ha sido mi compañera Beatriz Herraiz, que ella es muy profesional de este tema. De hecho, trabajo para Radio Televisión Valenciana. Pues, por ejemplo, yo destacaría el reportaje sobre Pablo Núñez, que es uno de los creativos de crédito de cine más importantes que ha habido en nuestro país. Uh-huh. Este señor obviamente ya está retirado, pero ha hecho más de 2.000 créditos de películas. Más de 2.000, es una barbaridad. Tiene un acervo detrás impresionante. También tenemos un reportaje dedicado a Beli Ramírez, que es una directora de producción que ha trabajado en series como Pocoyo, en películas como Gahú, La leyenda de los guardianes, también en Planet 51, y da unas claves muy buenas para cualquier persona que se quiera dedicar a la producción propiamente dicha. Obviamente destacaría el apartado Why Not Make It Move de Julio Sanz Melguizo, donde está hablando de Saúl Bas y su herencia posterior. Yo también destacaría, luego en la parte de investigación, experiencias de videomapping en la animación contemporánea, que está escrita por Dolores Furiovita, una profesora de esta casa, que por primera vez nos presentaba un artículo, ha sido magnífico. Y un poco como rareza, destacaría un artículo de Emilio Martí, que ya ha sido ya ha tenido un artículo publicado anteriormente en nuestro primer número. Es un número al que le tengo mucho cariño. Pues bueno, en este caso Emilio Martí ha escrito un artículo sobre la influencia casi invisible o subterránea que hay de la vida homosexual de Norman McLaren en sus propias películas, en una época donde no se podía hacer representación alguna de la sexualidad homosexual. Entonces, pues destaca algunos de los símbolos que aparecen en sus películas más abstractas, o incluso la lucha de los dos hombres en la oscarizada Vecinos, Neighbors, de McLaren, que casi parece una lucha de amor homosexual ahí malentendida. Y bueno, y la obra de McLaren termina con Narcissus, que es su película ya más reconocida como más homosexual, donde existe esa sexualidad del hombre sin mujer, el hombre que se mira a sí mismo en el reflejo, que se enamora de su propio reflejo, etcétera. Es un tema rara vez tratado cuando se habla de McLaren, que además también es uno de los padres de títulos de crédito porque y de los grafismo animado, porque muchos de sus primeros trabajos fueron publicidad para el Departamento de Correos de Canadá y era letras en movimiento, es decir, grafismo animado propiamente dicho.
Una revista con muchísimo contenido, desde luego.
Nos y quedan, con mucho morbo.
También. Nos quedan
para la lectura de verano, así en la piscina o en la playa.
Sí, además es la más extensa de todas las que hemos hecho. Creo que hemos llegado a 208 páginas, que vamos, nos hemos pasado como 30 de la medida normal,
pero
se sigue vendiendo
muy
al mismo precio,
muy cómodo, sí.
Por supuesto.
Y para todas esas personas que se la quieren llevar a la piscina o a la playa este verano, ¿dónde se puede encontrar con la animación?
Pues ahora mismo la editorial Sendema está empezando su distribución, pero donde se puede encontrar seguro a fecha de hoy es en la tienda, en la editorial UPV, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, que como sabéis la tienda de la UPV está ubicada en el Ágora, en el segundo piso, donde pone editorial UPV, bien grande, pues ahí se puede adquirir.
Pues espero que la gente...
Por 12 euros.
Después de esto se...
208 páginas a todo color.
La verdad es que sale barato.
Sí, merece la pena.
Hay cosas mucho más caras.
Está bien el trato.
Mucho más caras y mucho menos interesantes. María, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Estaremos pendientes de lo que vayas haciendo y te llamaremos periódicamente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos sentimos muy cómodos, ¿no? Es como, ahí viene María otra vez. Ya tenemos programa.
Traigo vaselina.
Pues nada, gracias María. Nosotros aprovechamos para despedir el programa de hoy. Espero que os haya gustado esta hora de cine y de radio, así que nos vemos la semana que viene en UPV Radio con más Cine en la Atalante. Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Everything's a job. Everything's a wrong job.